Comienzos. Quisiera leer en los ojos de los extraños y encontrar las insignias que hablan del tiempo y de los viajes. No hallaré tumba alguna con su nombre, ni biografías autorizadas, ni extensas monografías, ni nada que me ayude. Pues aunque existan fotografías y entrevistas, no busco la máscara unidimensional del personaje público y jamás podré contemplar la máscara multiforme. Agua y fuego, una y múltiple, ella, Valeria Luiselli. Bienvenida, bienvenido a Máscaras. Nuestra invitada de hoy es una escritora mexicana contemporánea, lo cual supone un intenso desafío, pues todo equívoco, toda interpretación y toda licencia poética podrán ser motivo de atroz, aunque merecido, descrédito, si la autora se anima a desmentirlos. Soy Edmundo Mantilla, y cuando hablo de personas vivas me tiembla ligeramente la mandíbula y siento que las encías se me inflaman y pienso que podrían caerse mis dientes y que debería mover mi lengua con cuidado, cerrar mis labios y salir corriendo. No obstante, les pido que me acompañen, pues si en este programa faltamos a la verdad, será en honor a la fealdad que forja el carácter y a la belleza que lo recompensa. Poco sabemos de la vida de Valeria Luiselli. Los saqueadores de correspondencia personal y de textos inéditos todavía guardan, como pacientes buitres, su oportunidad. Sin embargo, podemos correr el riesgo de afirmar que su existencia singular y sin duda su prosa compone un extraño poema. ¿Dónde encontrar los recuerdos de su infancia, verdaderos o inventados, los gestos que parecen olvidados pero nunca lo están? Si pudiésemos adentrarnos por el minúsculo espacio entre su canino izquierdo y un incisivo, encontraríamos el hogar, ahora perdido, de la infancia. La infancia, esa amenaza. Cuando crecemos aprendemos a ignorarla, como los padres ignoran a sus hijos cuando formulan preguntas complicadas. Sin embargo, es como el olvido, que pese a que no es sino la privación de la memoria, está presente en la memoria, puesto que recordamos el olvido de aquello que no recordamos. Y de la misma manera la memoria retiene nuestra infancia con el fin de que no olvidemos aquello que no recordamos cuando se presenta. Quizá nuestras vidas estén pobladas de los fantasmas de las personas y objetos que alguna vez encontramos. Mapas antiguos, cartas, piedras, desconocidos. Gente que nunca volvimos a ver en otro lugar que no fueran las habitaciones de nuestra mente. La ficción no es menos válida que la realidad, en el sentido en que, a diferencia del restaurador que completa las fisuras, la imaginación se alimenta de las grietas. En el caso de Luiselli, podemos imaginarla en sus horas solitarias, que dieron a su carácter la firmeza a través de la vacilación. Aunque vivió fuera de México la mayor parte de su vida, Valeria Luiselli eligió, por sobre otras editoriales, Sexto Piso. Su español no había sentido el humor cotidiano ni las inflexiones que distinguen al lenguaje vivo del académico. No aprendió jerga callejera ni el dialecto críptico de la gente de su edad, mucho menos del idioma jeroglífico de otras generaciones. Cuando tenía 2 años, su familia se mudó a Madison, Wisconsin, debido a que su padre se hallaba en la última etapa de su doctorado. Mucho más tarde, en el año 2011, Luiselli comenzó a vivir en Nueva York, en el barrio Morningside Heights, cerca de la residencia del poeta mexicano Gilberto Owen. Tiempo después se estableció en Harlem, pero eso importa poco, pues antes de cumplir los 18 había llegado y había partido de Costa Rica, Corea del Sur, Sudáfrica e India, por no mencionar Estados Unidos y México, donde estudió filosofía en la UNAM. Los comienzos pueden ser confundidos con finales, lo cual prueba que comienzos y finales son tan solo productos de una mirada retrospectiva. No existen, o en todo caso tienen vida en las narraciones, porque se encargan de silenciar los otros posibles inicios y conclusiones. Este es el inicio de la biografía lectora de Valeria Luiselli. La autora consigue juntar algunos momentos de su vida en una entrevista con Samantha Schweblin para Luisiana Channel en agosto de 2017.
Cuando me volví lectora, viví en Sudáfrica. y no, mi impresión es que en Sudáfrica no tenía maravilloso acceso a bibliotecas por, digamos, quizás por la cultura inmediata que me rodeaba. No teníamos realmente casi biblioteca en casa porque pues, nos mudábamos de un país a otro, ¿no? Entonces los libros no viajaban con nosotros. Mi papá tenía una muy buena biblioteca en México, pero no se podía mover, claro, 5,000 libros cada 2 o 3 años. Entonces, yo creo que me empecé a volver lectora en esos años, en los años en que vivía en Sudáfrica, pero que eran, mis hermanas me traían libros de México, libros en español. Sobre todo una de mis hermanas insistía mucho en que leyera en español. Entonces mi entrada a la literatura en inglés, que efectivamente ha sido un poco uno de los dos troncos de mi formación como lectora, entró primero por lo peor, así como por lo que lees en la escuela, y que no siempre era bueno en Sudáfrica, era así como Sweet Valley High, cosas horribles, horripilantes que nadie debería leer jamás. Y ya mucho después empecé a leer sobre todo a poetas de la época del modernismo anglosajón, y creo que ahí fue donde a mí me entró más de lleno la literatura escrita en inglés. Pienso en T.S. Eliot, pienso en Pound, pienso en William Carlos Williams, en H.D., en Dickinson, que no es de esa generación, pero que es de alguna manera, yo creo que el origen también de esa generación, Emily Dickinson. Y a mí me pasó un poco lo que decías hace rato también, ¿no? Que te enamoraste de la literatura leyendo a los hispanos. Me pasó eso también, pero yo creo que tarde. Yo estudiaba en la preparatoria en la India con un grupo de hispanos de todos lados. Como dices tú ahora de tu situación en Berlín, ¿no? Mm. Es decir, había cubanos y colombianos y españoles y argentinos, uruguayos, y éramos un pequeño grupo de latinos en esta escuela en la India, en un pueblo perdido, y un muy buen profesor de literatura, y entonces estábamos muy enganchados y leíamos en voz alta los libros que leíamos. Leímos en voz alta 100 años de soledad, leímos en voz alta Pedro Páramo, leímos en voz alta varias obras de teatro de Lorca, y ahí fue cuando creo que yo realmente enganché. Entonces sí es la tradición inglesa ha sido muy formativa, pero a pesar de que viví mi vida en países anglófonos, en escuelas siempre anglófonas, mi entrada fue por el español.
Por fortuna, o quizá por falta de ella, Griselli confiesa ser demasiado impaciente como para perderse en las 7 maneras de contemplar un mirlo. Sin embargo, no es necesario tener una especial sensibilidad romántica para apreciar el maravilloso mundo externo, no sea que nuestras cabezas se hallen tan ocupadas en nosotros mismos que no sintamos curiosidad por las vidas de los demás. Aunque cabe aclarar que ese interés por otras existencias no justifica la necesidad de trasladar a otros planos la rígida geometría propia. Se puede ser bastante miserables con las necesidades ajenas y con las propias. Estamos conscientes de que existe un gran cisma entre la percepción que tenemos de nosotros mismos y la percepción que de nosotros tienen los demás. Por eso, a pesar de que son numerosas las condecoraciones que galardonan a Griselli, quizás sea mejor si nos detenemos en otros aspectos, que nos libre el azar de ofrecer a quien escucha los objetos y no sus historias, que dan valor y sentido, si bien los objetos, las historias, el valor y los muchos significados que encontramos a la vida se desvanecen. Y un día descubrimos que necesitamos construir y destruir de nuevo. Estamos en proceso de perder algo. Vamos dejando pedazos de piel muerta sobre la banqueta, palabras muertas sobre la mesa. Olvidamos calles y oraciones repasadas con tinta. Las ciudades, como nuestros cuerpos, como el lenguaje, están en obra de destrucción. Pero esta amenaza constante de temblor es lo único que nos queda. Solo un escenario así, paisaje de escombros sobre escombros, compele a salir a buscar las últimas cosas, Solo así se vuelve necesario excavar en el lenguaje, indispensable encontrar la palabra exacta. ¿Dónde excavar para encontrar palabras con las cuales caracterizar a Valeria Luiselli? Los dientes, dijo el mejor subastador que ha visto la luz del día y el encanto de la noche, son la verdadera ventana al alma, sobre todo cuando están heridos, mutilados o ausentes. En ellos se imprimen con dolor los vicios y las virtudes. ¿Dónde buscar aquello que reposa y luego se exterioriza en la autora? Cuando todavía era una niña, la madre de Luiselli dejó a la familia para unirse al movimiento zapatista en México. Mucho antes, la abuela de Luiselli había trabajado con comunidades indígenas en Puebla. En el fondo, la obra de Luiselli habla de los desaparecidos, fantasmas, personas que ya no están, niños que nadie puede hallar. Aventuro que un sentido muy hondo de solidaridad es la razón para rescatar a estos personajes de las brumas del olvido, de la indiferencia, del ruido de la maraña de noticias que todos los días escuchamos. Cualquier cosa que hagamos, cualquier cosa que escribamos, se sumará a la inmensa cantidad de opiniones, libros, memes, revistas, programas radiales, palabras que intentan lo que no dicen y declaran lo que no intentan. ¿Terminará cada uno de nuestros actos en el fondo de la inmensa pila de basura que en el mundo se acumula? Valeria Luiselli prefiere tener fe. En cuanto hay historias, va a haber gente que venga a oírlas. Pueden encontrar libros de Valeria Luiselli y de muchos otros artistas brillantes en la librería independiente Tolstoy, especializada en narrativa, humanidades, ciencias sociales, arte y fotografía. La ventaja de esta librería es que trabaja por pedido, de modo que es fácil conseguir obras a las que de otro modo sería difícil acceder. De parte de Máscaras, queremos felicitar a Karina Sánchez por los 9 años que cumple su hermosa librería. Que sean muchos más. Si no conocen este rincón de sabiduría y belleza, visítenlo cuanto antes. En la descripción podrán encontrar el enlace a la página de Facebook de la librería.
Haunted.
Partir es morir un poco. En un artículo publicado en el New York Times en octubre del 2014, la periodista Hae-Yoon Park planteaba inquietantes preguntas acerca de la migración de niños centroamericanos. Aquel año, más de 68.000 niños habían sido capturados en la frontera entre México y Estados Unidos. Barack Obama, en aquel entonces presidente, declaró la situación como una crisis humanitaria. Como respuesta, numerosos estados cambiaron sus políticas migratorias. Obama y Enrique Peña Nieto impulsaron un nuevo programa antimigratorio. Desde el 2014, México ha deportado a más de 150.000 centroamericanos. La mayoría de niños indocumentados que llega a los Estados Unidos proviene de Guatemala, El Salvador y Honduras. Casi todos huyen de la violencia de las pandillas. Entre octubre de 2013 y junio de 2014, el número total de infantes detenidos en la frontera llegó a 80.000. Entre abril de 2014 y agosto de 2015, la cifra fue de 102.000. Antes de la crisis migratoria, los niños tenían 12 meses para buscar un abogado que los defendiera. Cuando la administración de Obama declaró una prioridad el procesamiento de las causas de niños migrantes, el plazo se redujo a 21 días. Con esa medida, aunque se pretendía agilizar las tareas de la Corte, lo que en realidad sucedió fue que la defensa tenía menos tiempo para prepararse. Puesto que la Corte de Inmigración es una corte civil, los niños extranjeros no reciben asistencia legal gratuita del Estado. Deben buscar un abogado privado. La mayoría de los que consiguen un defensor se presentan en corte. Sin embargo, el resto son deportados, en ausencia o en presencia. El procedimiento por el cual son devueltos a sus países se denomina, con ironía, retorno voluntario. Se conoce el caso de un chico de 16 años que en el año 2012 fue asesinado de un disparo por un oficial estadounidense, quien se justificó diciendo que el adolescente y otras personas le habían lanzado rocas. Es bien sabido que vigilantes civiles y dueños de ranchos organizan cacerías de migrantes indocumentados. Del total de mujeres y niñas que cruzan la frontera entre México y los Estados Unidos, el 80% fueron violadas. Es tan común que la mayoría de ellas toma píldoras anticonceptivas antes y durante el viaje. Valeria Luiselli es mexicana, residente en los Estados Unidos, actualmente portadora de la tan ansiada Green Card, que le permite vivir y trabajar. En 2015 comenzó a trabajar como intérprete para los niños refugiados en una corte de inmigración en Nueva York. Le encargaron la asistencia a los infantes, dos entrevistas siguiendo una serie de preguntas predeterminadas, y luego traduce sus respuestas del español al inglés. Allá aprendió que era imposible que las historias de aquellos niños correspondieran con las casillas del cuestionario. Sus vidas no tenían principio, ni medio, ni fin. ¿Por qué, a pesar de la hostilidad que espera en los Estados Unidos, la gente seguía y sigue haciendo todo lo posible para traspasar sus fronteras? Para responder, Valeria Luiselli examina no solo la vida de los niños perdidos en un país desconocido, sino su propia vida. La primera pregunta del cuestionario para los niños migrantes que viajan sin compañía y no tienen documentación es: ¿por qué viniste a los Estados Unidos? Luiselli sabía que aunque haya crueldad en el borde y racismo en el interior, una existencia diferente aguardaba más allá. Luiselli sabía y sabe que una vez que del calendario se desprenden las páginas y es necesario reemplazarlo por uno nuevo, el lugar del que has llegado parece un esqueleto del mundo, una ruina, una máquina obsoleta. Los niños huirán una y otra vez de realidades tan dolorosas y aterradoras que no pueden nombrar. Harán lo que sea para llegar al otro lado del terror, a pesar del incierto destino que los espera. Lo que aguarda por ellos son la confusión y el desaliento. Después de 6 meses de esfuerzos por adaptarse en un barrio de Nueva York, un joven hondureño le confiesa a Luiselli que su nuevo hogar es un agujero lleno de pandilleros, igual a Tegucigalpa. Nada es simple, Las historias que Luiseli escucha son expresadas con duda, a veces con desconfianza, siempre con miedo. Después de las entrevistas, ella se acerca con las respuestas traducidas a los abogados, que analizarán cuál es la posible estrategia de defensa en contra de la deportación. Alien es la palabra que usan en Estados Unidos para toda persona no nacida allí o de padres estadounidenses. Cuando Luiseli y su esposo aplicaron a la Green Card, les realizaron preguntas como: ¿tiene usted la intención de practicar la poligamia? ¿Es miembro del Partido Comunista? ¿Ha cometido alguna vez un crimen? No son preguntas que correspondan con el país de las libertades, pero tampoco son igual de amenazantes que las formuladas a niños solos y en nación extraña. Como dice Luiseli en su libro Los niños perdidos, al leer las 40 interrogantes que componen el cuestionario, es imposible no sentir que el mundo se ha vuelto un lugar mucho más jodido de lo que nadie pudo haber imaginado jamás. Las historias se generalizan y se distorsionan. Antes de las preguntas formales, la persona que conduce la entrevista debe averiguar algunos datos biográficos: nombre, edad, país de nacimiento. ¿Dónde está la madre? ¿Dónde está el padre? Con frecuencia, Luiseli debe dejar en blanco los espacios destinados a las respuestas a tales preguntas. Todos los niños llegan sin sus padres y muchos de ellos no saben dónde se encuentran sus progenitores. La mayoría de los que llegan tienen un propósito: reunirse con algún familiar que emigró a los Estados Unidos años atrás. También hay quienes huyen de violencia extrema, persecución, coerción de bandas delincuenciales, abuso físico y mental, trabajo forzoso, negligencia o abandono. No persiguen el sueño americano, solo pretenden despertar de la pesadilla en la que se encuentran desde que nacieron. Esos niños han recorrido pueblos y ciudades, han cruzado ríos y carreteras, han montado en trenes y en camiones, y lo han hecho solos. Pero el cuestionario no les preguntará por las frías noches y los días de intenso calor en el desierto. Preguntará: ¿hace cuánto ingresaron en los Estados Unidos? Y los niños no sabrán responder con certeza. Dirán: unos pocos meses atrás, hace un año, o simplemente, no lo sé.
¿Llegarán esos niños con el propósito de acrecentar el caos? ¿Traerán consigo sus enfermedades y la oscuridad de su piel? ¿Ocultarán con sus delgados cuerpos las vistas hermosas? ¿Serán oráculos de terribles presagios? ¿Volverán incómodos esos almuerzos dejados a medias? ¿Se reproducirán y sus hijos estudiarán en las mismas escuelas en las que estudian los hijos de los auténticos estadounidenses?
Al tiempo en que comenzaron las noticias sobre la crisis humanitaria en la frontera, sobre todo por los niños que la cruzaban solos, Valeria Luiseli, su esposo y sus hijos organizaron e iniciaron un viaje en carretera desde Nueva York hasta un pueblo de Arizona cercano a México. Ellos viajan juntos y seguros. Todos los niños indocumentados viajan con coyotes. Solo algunos de ellos lo hacen en compañía de primos, amigos o parientes lejanos. ¿Sobrevivirían los hijos de Luiseli en las manos de coyotes y a la merced de las patrullas de frontera? Todos los niños indocumentados han cruzado México. Algunos han tenido que atravesar además Guatemala, El Salvador y Honduras. La mayoría ha montado alguna vez la Bestia, una red de carros de carga que une las fronteras sur y norte de México. Puesto que son vagones para el transporte de mercancía, los migrantes viajan sobre el techo. Miles mueren cada año por los descarrilamientos o porque caen del tren durante la noche. Otros miles caen en las manos de contrabandistas, ladrones, policías, extorsionadores y militares que los atacan. Cuando termina el viaje en la Bestia, lo mejor que pueden hacer los niños después de pasar la frontera es entregarse a la patrulla fronteriza. Cruzar el desierto entero por sí solos es demasiado peligroso, casi imposible. Saben que si no son detenidos pronto, no llegarán a la ciudad donde los espera un pariente, generalmente lejos de la frontera. Permanecer indocumentados, si bien no es igual de terrible que la situación de la que escapan, no es lo que anhelan. Luiselli recuerda a un adolescente que después de muchas horas de caminar por las planicies desérticas de Nuevo México, se hallaba en un estado de creciente desesperación porque ninguna patrulla fronteriza lo detenía. Hasta el segundo día, ningún vehículo apareció como un espejismo surgido del pavimento vibrante del calor. Del automóvil se bajaron dos oficiales, quienes lo apresaron. Después de que un niño es detenido por un policía de frontera, es conducido a un centro de detención conocido como la hielera. Los infantes son tratados más como portadores de una enfermedad altamente contagiosa que como niños que son. En julio de 2015, en un centro de detención ubicado en Dilley, Texas, 250 niños fueron vacunados contra la hepatitis A con dosis para adultos. Todos ellos enfermaron gravemente y tuvieron que ser hospitalizados. La séptima pregunta del cuestionario con que entrevistan a los niños es: ¿te sucedió algo en tu viaje a Estados Unidos que te asustara o te hiciera daño? ¿Pero qué niño querría compartir su dolor con un extraño? Pocos suelen responder esta pregunta y lo hacen con reticencia y sin detalles, pero las estadísticas revelan una realidad atroz. Violaciones, secuestros. Solo entre abril y septiembre de 2010, el número de raptos fue de 11.333 personas. Muertes y desapariciones. Se estima que desde 2006, cerca de 120.000 migrantes han desaparecido en la frontera entre Estados Unidos y México. Se suman las inquietudes. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho? ¿En qué momento nos convertimos en sociedades que permiten que crímenes tan atroces sucedan? No obstante, carecemos de respuestas. Cada semana, cada día más, nuevas tragedias son descubiertas, pero nada se hace para detenerlas. No todo es oscuridad. Las patronas son un grupo de mujeres veracruzanas que entregan agua y comida a los migrantes que viajan en la bestia. El refugio Hermanos en el Camino, dirigido por el padre Alejandro Solalinde, brinda asilo y comida a las personas que atraviesan México. Sin embargo, pocos son los destellos en la negra pesadilla en que están inmersos quienes pretenden ingresar a los Estados Unidos. Lo peor de todo, los peligros no terminan del lado mexicano. Civiles, sobre todo dueños de ranchos, salen de cacería, buscan seres humanos, no zorros, tampoco venados. Buscan migrantes. Muchos mueren por deshidratación, hambre o accidentes. En Arizona, en el Instituto Forense de Pima County, más de 2.200 restos humanos han sido registrados desde 2001. La frontera es un cementerio, un inmenso campo sembrado de huesos, de los cuales pocos serán devueltos a los familiares que los lloran. Las preguntas 9, 10 y 11 del cuestionario son: ¿te gusta donde estás viviendo ahora? ¿Eres feliz aquí? ¿Te sientes a salvo? En Estados Unidos, los niños migrantes son estigmatizados como indocumentados, ilegales o refugiados. Es difícil imaginar que se sientan a gusto en una sociedad que los considera un problema. Sin embargo, suelen responder sí a las tres preguntas. El tronco familiar de los migrantes siempre se parte en dos: aquellos que se van y aquellos que se quedan. La mayoría de los parientes que podrían ser tutores legales de los niños también son indocumentados. Presentarse en la corte para representarlos podría significar su deportación. Se hallan, de pronto, vulnerables, más de lo que ya estaban antes. Por eso, algunos niños preguntan si sus representantes estarán en peligro. Pese a todo, los tutores se presentan. Pero hay más. Las preguntas 19, 20 y 21 del cuestionario interrogan a los niños por los familiares con los que vivían antes de viajar a los Estados Unidos. La mayoría prefiere no hablar o, si hablan, dan pocos detalles. En las respuestas de algunos se puede intuir que las personas con las que vivían antes son precisamente la razón por la cual huyeron. A la pregunta de si se mantienen en contacto con sus padres, un gran número de niños contesta que no. Con frecuencia, la hija de Valeria, Luiseli, le pregunta, ¿cómo terminan las historias de esos niños? Su respuesta suele ser, todavía no sé cómo terminan. Al salir de la corte, Luiseli regresa silenciosa a la realidad agitada de la ciudad. Deja atrás historias que no puede explicar. Contar historias no resolverá la situación de los niños, pero quizás sea una forma de pensar lo impensable. Niños perdidos. Me quedo en el porche fuera de la cabaña leyendo los diarios de Sontag. Mis brazos y piernas, un festín para los mosquitos. Por encima de mi cabeza, los escarabajos golpean sus testarudos exoesqueletos contra la única bombilla. Las polillas blancas suben en espiral alrededor de su halo y luego caen en picado. Una pequeña araña hace girar una trampa en la intersección de una viga y una columna. Y a lo lejos, una constelación redentora de luciérnagas, intermitente, paisajea la inmensidad oscura más allá del rectángulo del porche. Algún día me gustaría trabajar como la protagonista de la novela Lost Children Archive y su esposo en la grabación del paisaje acústico de una ciudad. Escuchar los trenes, detenerse en el aleteo de las palomas, la música que una mujer ciega arranca de su acordeón en la plaza. Se trata de percibir aquello que se encuentra oculto porque está expuesto demasiado tiempo a nuestra conciencia. Pronto ignoramos el sonido que hace un zapato al rozar el pavimento. Quizás sería imposible para nosotros describir cómo suena una hoja de papel llevada por el viento. Redescubrir aquello que nuestra conciencia ignora, no por maldad, sino por un mecanismo natural de selección, es lo que procura Valeria Luiselli en su última novela. Esa es una razón para volver sin cesar a las mismas historias, para buscar un detalle que se ha perdido, una mínima corrupción en la versión que recordamos, aunque el recuerdo sea más inexacto que el olvido. Como niños escuchamos una narración, la misma de ayer y de anteayer, con la esperanza de que la realidad, tan cara a nosotros, no sea desconocida. Nos convencemos más tarde de que tenemos metas profesionales, de que las pequeñas claudicaciones en nuestra vida son nuevos proyectos personales, de que podemos rehacer en cualquier momento nuestras existencias. En definitiva, acudimos a todo aquello a lo que acuden quienes creen en horóscopos y quienes sienten que en su interior se derrumban. También desplazamos en nuestra conversación a los sustantivos, los reemplazamos por pronombres, porque como dice Anne Carson en su poema Reticent Sonnet, nombrar tiene un peso enorme y puede ser vergonzoso, por lo cual elegimos un sistema que discute con las sombras. Las inseguridades y temores se concentran sobre el núcleo oscuro de un pronombre: él, ella, ello, yo, ellos, nosotros. ¿Recuerdan el núcleo oscuro de hormigas que salen de la mano de un hombre en El perro andaluz? Según la mitología Hopi, las hormigas son sagradas. Salvan de catástrofes a los hombres en el mundo de arriba y los conducen al inframundo, donde vivirán en paz y libertad hasta que el peligro haya pasado y sean capaces de retornar al supramundo. En la novela Lost Children Archive, el departamento donde vivía la protagonista con su familia es invadido por las hormigas. ¿De qué catástrofe venían las hormigas a rescatarlos? Las palabras de los niños redimen a las familias. Sus imaginaciones se encargan de alquimizar el silencio, las preocupaciones y las tristezas. Conversar con ellos da sentido a la vida presente y prepara la existencia futura. Pero en aquellos días por venir, cuando revisemos el archivo íntimo de la familia, ¿contará una historia? ¿Será semejante a un paisaje acústico que recoge la particular manera de caminar de cada uno? ¿O será un sonido indistinguible, ordenado por el enigma como las ruinas y los restos? El sonido da forma a nuestro entusiasmo, dirige nuestros gestos, acerca o aleja los cuerpos, se expande entre nosotros y ante nosotros. El sonido, en gran medida, teje la gran red que en nuestro cerebro concebimos como espacio. Nuestra experiencia de ese mundo, que también es tacto, olor, gusto y vista, depende mucho de nuestro sentido de la escucha. Nos despierta el paso de un bus, nos estremece el llanto de un niño, nos conmueve un movimiento de un concierto de Mendelssohn, nos alarman las noticias que escuchamos en la radio. Las noticias que escuchaban la protagonista de Lost Children Archive y su familia contaban las historias de los cientos de niños que llegaban solos, cada día, cada semana, a los Estados Unidos. También llegaban de los parlantes las voces de quienes creían que esos indocumentados, ilegales, extranjeros, debían ser deportados. Y a esas voces se oponían las de quienes defendían la condición de refugiados y de seres humanos necesitados de protección. Guardar esas voces y las historias de aquellos niños es hacer archivo, documentar y preservar esos documentos es construir un valle artificial en el cual tenderse sobre aquellas praderas sembradas de ideas para dejar que las intuiciones y pensamientos encuentren en las nubes figuras que antes buscaban en regiones estériles. Tener conocimiento de todo lo que sucede en esta época y no hacer nada para cambiarlo es inaceptable. ¿Cómo nos podemos permitir la convivencia con el horror y la violencia? Los números y los mapas cuentan historias de horror, pero las historias de horror más profundo son quizá aquellas para las cuales no hay números ni mapas, ni posible rendición de cuentas, ni palabras jamás escritas o habladas. Y quizá la única manera de hacer justicia, si eso fuera posible, es escuchando y grabando esas historias, una y otra vez, para que vuelvan, siempre, a perseguirnos y atormentarnos. ¿Qué significa guardar un objeto, una vida o una historia? Sea el soporte que sea, papel fotográfico, cassette o papel, documentar se traduce en la adición de una capa más en el sedimento colectivo que culturalmente usamos para comprender la realidad. Pero ¿cuál es el sentido restante si aquello que preservamos no se encuentra realmente ahí? ¿No es cierto que por lo general, cuando capturamos una sonrisa con la cámara, el sentimiento de alegría no acompaña la curva de los labios, sino que la precede o la sucede? Sin embargo, también es verdad, al menos una verdad del espíritu, que las palabras que guardamos, si son oportunas y si están ordenadas según una disposición adecuada, producen un brillo, una emoción poderosa. Esa belleza es tan solo momentánea, desaparece en el concepto que hemos vislumbrado y la agitación interior que esa visión transitoria produce. No son luminosidades que desaparezcan la oscuridad exterior. Son pequeñas luces que nos vuelven conscientes del enigma que nos rodea. Intentamos aferrarnos a tales percepciones privilegiadas. Subrayamos, anotamos en los márgenes, en una servilleta o en el dorso de la mano. Tomamos fotografías, grabamos notas de voz. Hacemos la promesa secreta de conservar, con toda su intensidad, la memoria de aquello que ya entonces no recordamos muy bien. Quizá debamos rememorar nuestra infancia, nos dice Valeria Luiselli. Los adultos posamos para la eternidad, los niños para el instante. ¿Es quizá porque una persona adulta siempre piensa en el espectador ausente? Para nuestra imaginación, resulta tentador imaginar un momento en el que ya no estemos presentes. A través de los restos materiales que nos sobrevivirán, creemos evaluar la fragilidad o la solidez de los vínculos que hemos formado. Por lo tanto, reemplazamos cuanto hay de triste, alegre, eufórico, pacífico, bueno, melancólico y hermoso por representaciones. Somos niños perdidos, todos los que hemos perdido nuestra infancia. Pese a lo cual permanecemos toda nuestra vida en el mundo alucinado de los primeros años. Y no por otra razón que porque no volverán jamás, ni los sueños ni los recuerdos, ni el brillo único que nos protegía del aburrimiento y de la crueldad, que siempre estuvieron con nosotros, pero que en aquel entonces eran irreconocibles en sus detalles y solo identificables en su aspecto más general, como los rostros simples de las caricaturas. Dime cómo termina.
No, yo no tengo ninguna habilidad fuera de la escritura. Quise ser bailarina y bailé muchos años, o sea, toda mi vida, clases de ballet y clases de gimnasia y clases de movimiento. Y lo llegué a considerar como una carrera, como lo que era lo que más me apasionaba. Además de leer y de escribir, pero descubrí, creo que tuve mucha fortuna porque descubrí suficientemente temprano que era realmente mala, o sea que era muy empeñosa y llevaba mucho tiempo haciéndolo, entonces lo podía hacer, pero no tenía ninguna habilidad así especial realmente. Siempre fui muy mala con cosas muy fundamentales, ¿no? como interiorizar patrones rítmicos de una secuencia, por ejemplo, ¿no? Entonces es algo que aún disfruto mucho cuando puedo. Hay un lugar en, en Nueva York, que es una vieja iglesia con mucha, mucha tradición de lecturas, de poesía, incluso en ese, es una iglesia que ha funcionado más como un espacio de experimentación y de reunión de gentes para mostrar trabajo nuevo y demás. Y ahí a veces voy a bailar y sigo siendo profundamente feliz cuando bailo. Ya asumido que, digamos, que estoy cada vez más una treintona en un cuerpo ya que no es el cuerpo con el que bailaba pues antes. La única vez que logré conciliar las dos cosas, la danza y la escritura, fue escribiendo un ballet basado de hecho en un compositor, en un ballet que escribió un compositor argentino en los años 40, Ginastera.
Ah, mira.
Y el ballet se llama Estancia, pero al parecer se habían perdido las notas en donde él detallaba cómo era la coreografía, que además era una coreografía que sí seguía, digamos, una historia, un programa. Y lo único que se tenía eran las partituras. Entonces me tocó como... Había en las partituras que me dieron a mí, por lo menos, señalamientos, ¿no? Más o menos de lo que pasa al principio, pero lo que me tocó fue casi como restaurar, ¿no? Como pensar qué pasa entre A y B, para que luego un coreógrafo pudiera hacer algo, o sea, abstraer, digamos, esa entrada narrativa al texto y hacer con eso un ballet. Pero nunca lo he hecho, siempre he querido volver a escribir para danza, todavía no pasa.
Luiselli argumenta que las historias no se crean por inspiración, sino más bien por una combinación de rabia y claridad. Sabe que tanto México como Estados Unidos son naciones tan bellas como fracturadas, capaces de conducir a la confusión, a la vergüenza y a la desesperanza. Sus inquietudes son políticas porque se pregunta, ¿cómo puede su obra ser de alguna ayuda para los niños indocumentados, para las personas faltas de esperanza y para aquellas que se perdieron en el camino? Sus inquietudes son estéticas, pues no deja de interrogarse sobre cuáles sonidos recoger, cuáles palabras ordenar y qué acciones destacar. Por otra parte, porque un pequeño elemento en aquel todo incomprensible que es lo real tendría que estar subordinado a un fin narrativo específico? También la sobrecoge una duda, la de que quizá todos sus vacilantes pensamientos anteriores corresponden con un ridículo despliegue de arrogancia intelectual. ¿Qué le hace creer que está en capacidad de hacer brotar su arte del sufrimiento de otros? Más todavía, ¿por qué se asegura de sentir como una obligación ética su escritura? Y las preguntas no cesan. Con creciente furia acuden, semejantes a las olas que rompen contra un acantilado, variaciones de las preocupaciones anteriores. ¿Sería posible que en vez de realizar ejercicios de estilo y de introspección, se limite a documentar lo que sucede? O quizá, esa atención que dedica a los niños migrantes y a las personas desdichadas sea perjudicial, porque mientras más visibles sean, más susceptibles son de recibir daño. ¿No ha sido su estrategia principal el sigilo? La generosidad es difícil. Puede interpretarse como condescendencia, como apropiación, como invasión, como derrota, como humillación, y existen muchas otras recepciones. Ser generosos implica aceptar que aquello que damos no nos pertenece en lo más mínimo. Es decir, aquella historia que tanto esfuerzo nos ha costado escribir no es por eso narración propia, sino relato compartido. Y es posible que en un futuro nos abandone por completo, entregado a otra persona. En una entrevista, Valeria Luiselli resume lo que siente respecto a su última novela. Quizá aquí es cuando me pongo un poco más ingenua y romántica. Pero esto es lo que hago, escribir. ¿Qué más hago? Ni siquiera sé cocinar bien. De modo que si hay alguna respuesta en mi novela, aunque no pienso que existe una respuesta, es que la historia de esta diáspora es el relato de las muchas diásporas en toda la historia. Las elegías de esta historia están compuestas por los grandes viajes de otras personas que se suceden a lo largo del tiempo. Y eso, en parte, es una respuesta a las limitaciones que tenemos como escritores de no ficción y las limitaciones que tiene el periodismo para documentar las crisis. Solo se puede documentar la presencia inmediata. Es difícil ir más allá de la urgencia de esa presencia inmediata. Y en esa inmediatez ha habido una constante de que las personas que migran aquí son retratadas o muy esquemáticamente en términos de figuras y números, y oladas y miles y caravanas y abstracciones, lo cual es difícil de conectar, o son retratadas en una narrativa que es muy victimizadora y despoja a la gente de todo su albedrío, de toda su política. Creo que lo que está en juego en la ficción no es la representación heroica de la gran epopeya de la migración, sino recordar lo que hemos visto en la historia una y otra vez y lo que veremos de nuevo. Dice Luiselli que si vida y voluntad son imposibles de separar, también lo son muerte y azar. Quizás solo existan dos residencias reales para toda persona, su infancia y su tumba. No hemos podido conocer ninguna de las dos moradas de Valeria Luiselli y esperemos que esa última residencia demore todavía. Lo manifestado en este programa es solo un recorrido por los papeles falsos en su vida y el dibujo de una máscara enigmática, semejante a los espejos de los hoteles venecianos, sobre los cuales escribió Joseph Brodsky. Este capítulo no retorna la identidad de la imagen que refleja, sino que le regresa su anonimidad. Gradualmente, los muchos cambios en nuestro rostro nos asimilan a la multitud, que agita sus manos y susurra: adiós. Hasta pronto.